Una persecución luminosa, con el padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado.
Hola amigos, soy el padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado. Hoy se escucha mucho catalogar de negacionistas a las personas o grupos que no van de acuerdo con una cierta mentalidad, con sus iniciativas y luchas. Se usan las diversas plataformas sociales y medios de comunicación para catalogarlos de personas con falta de realismo, poco científicos, poco empáticos, rígidos, cerrados y muchos epítetos más. Estas plataformas y medios además se transforman en verdaderas cortes de justicia, en donde se condena a los llamados negacionistas, se los expone al ridículo, a la infamia y en definitiva se los elimina del debate público o se los muestra como a quien hay que aborrecer y combatir. Por ejemplo, las diversas organizaciones, partidos políticos y gobiernos que están detrás del negocio del cambio climático llamarán negacionistas a aquellos que no concuerden ni sigan la ideología o acciones que ellos quieren imponer a toda la población. Llamándoles así, se quitan del camino a los adversarios de su religión que diviniza la naturaleza y es tan lucrativa. Piden a la Pachamama que les envíe las penas del infierno mediante el Twitter de una niñita activista y sponsorizada por las multinacionales y que al mismo tiempo es abusada por su propio ego, por sus padres, partidos políticos, monopolios comerciales, etc. En fin, es un negocio redondo en donde todos sabemos que no les importa el ambiente. Pero hay un negacionismo más grave y real, realizado por partidos, organizaciones y las masas ideológicas. Se refiere a la negación de graves actos en contra de seres humanos que pertenecen a minorías que no están en línea con la ideología globalista de la comunidad internacional, el Banco Monetario Internacional y los diversos grupos políticos de derechos humanos. Niegan que estas minorías o grupos bastante grandes a veces sufran graves abusos y persecuciones porque expondría las causas de estos conflictos de las que ellos son parte activa. Continuamente la comunidad internacional, con organismos como la ONU o su brazo jurídico, como el Consejo Internacional de Justicia de La Haya, entre otros, han negado o al menos han hecho la vista gorda de la persecución en contra de los cristianos. Con suficiente documentación a su disposición, no han querido pronunciarse sobre la situación de los cristianos, como sí lo han hecho respecto de las minorías musulmanas de chiitas o últimamente de los Rohingya, un grupo étnico minoritario musulmán de Myanmar. En enero del 2020, el máximo tribunal de la ONU ordenó al país de mayoría budista que tomara medidas para proteger a los miembros de su comunidad Rohingya del genocidio. Descrito por el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, como una de las minorías más discriminadas del mundo, si no la más. Durante varios días se dio la noticia de este llamado logro de los derechos humanos, como lo promocionaban, pero nada se ha dicho hasta ahora de los miles y miles de cristianos perseguidos y aniquilados en tantas naciones. Ningún tribunal internacional decretó una medida en favor de los cientos de cristianos asesinados y secuestrados en Alepo, a quienes personalmente tuve que enterrar, recoger sus restos para darles sepultura o reunirme con grupos para rescatarlos de los secuestros y torturas cometidas por diversos grupos de musulmanes. Esta omisión culpable sí que es negacionismo. Los grupos de poder apoyan a estas minorías no porque les interesen, sino porque su defensa redunda en su beneficio. Al no hablar del problema de los cristianos o hablar ideológicamente, da fuerza a las relaciones con los países islámicos, que paradójicamente son parte del lobby de la ONU que defiende las políticas de derechos humanos y vida y tienen un voto determinante en materias económicas. Al final del encuentro sostenido en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, en el año 2016, nos dijeron a quienes fuimos llamados a testimoniar sobre la persecución contra los cristianos perpetrada por diversos grupos islámicos, que no había pruebas suficientes para decir que aquello que ocurría en nuestras comunidades cristianas pudiera ser llamado una persecución, ni menos catalogarlo como un genocidio, y que por lo tanto no se podían tomar todas las medidas políticas, económicas y militares para ir en ayuda de este grupo religioso. Sin embargo, en ese mismo evento se empujaron todas las medidas posibles para poner en el tapete el caso de los yazidíes y darles toda la ayuda posible. Recordemos que el ejército americano hizo toda la publicidad a disposición para que se viera que estaban ayudando a los yazidíes que huían del villano que ellos mismos crearon, el Estado Islámico. Se habló inmediatamente de genocidio contra esta minoría del norte de Irak. Esta bandera de defensa de las minorías les servía a los grupos de poder para imponer con más fuerza la dialéctica entre un Islam bueno y pacífico y uno falso supuestamente encarnado en el Estado Islámico. Los negacionistas de la ONU no dijeron nada de los miles de cristianos que tuvieron que dejar todo cuando entraron los diversos grupos de musulmanes en Mosul arrasando con todo, hecho que ocurrió tan solo 2 días antes de lo ocurrido con los yazidíes. Una vez más, fue negada la realidad de aquello que se vive a diario en diversos países de la región y durante muchos años. Con muchas personas y organizaciones hemos tratado por todos los medios de mostrar la realidad y conseguir ayuda, pero sin embargo la ideología estacionada en diversas esferas niega el problema y por lo tanto cualquier acción que vaya en beneficio de esas minorías. A esto sí que se le puede llamar negacionismo. De todos modos, sabíamos las razones de fondo por las cuales no se podía catalogar de genocidio, por ejemplo, a lo que está ocurriendo con los cristianos. La ONU y todas las organizaciones de derechos humanos no pueden hablar del cristianismo perseguido, ya que no se puede ser juez y parte de un problema. ¿Creen ustedes que afirmarían que hay una persecución y genocidio de cristianos si ellos eran parte de las causas de tal tragedia al apoyar y ayudar a los grupos de rebeldes, grupos islámicos o gobiernos comprometidos con la situación? El negacionismo se da también cuando se evita tocar ciertos temas o darles alguna importancia, ya que hacerlos presentes, es decir, que existen y que se deberían discutir para darles una solución. La omisión de noticias sobre el asunto es negar que esta persecución existe y evitar hablar de los causantes. Es también un tipo de negacionismo el que se realiza por medio de la defensa de una postura que conviene para una cierta agenda ideológica. Por ejemplo, me sucedió en la Universidad Católica de Burgos, al finalizar una charla a la que me habían invitado para dar testimonio sobre los cristianos perseguidos. Traté de ser bastante austero respecto de las causas de la persecución y los grupos involucrados, porque quería que quedara más el heroísmo de los cristianos que la coyuntura política. Sin embargo, concluida la presentación, el decano de la universidad hizo una servil e ideológica defensa y apología del Islam. Tan burda fue la defensa que incluso desencadenó detractores entre los mismos profesores que estaban presentes en la charla. Por mi parte, guardé completo silencio, ya que los detractores hicieron callar el negacionismo asolapado del decano, quien defendía cosas que ni siquiera tenían que ver con el tema, sino que más bien eran parte de la ideología del igualitarismo religioso que quieren imponer en todos lados y que en definitiva va siempre en descrédito de nuestra santa religión. Una situación similar es lo que me ha ocurrido en otros establecimientos católicos, en donde algunos participantes rebaten las cuestiones planteadas y niegan los ejemplos dados. Me trataban de mentiroso, exagerado o promotor del odio, incluso cuando mostraba imágenes que testimoniaban el martirio de nuestros propios parroquianos. Es el grado del absurdo que manifiestan las mentes para defender sus posturas y el relativismo religioso imperante en la mentalidad moderna. Las personas que se oponían, sean estos profesores, expertos, obispos, curas, monjas o catequistas, etc., generalmente no contaban con los rudimentos básicos para entender el problema de modo serio. Es decir, no habían vivido ni viajado nunca a Medio Oriente, no conocían la realidad multifacética y multiconfesional de Siria, no sabían árabe, ni menos habían leído nunca el Corán, ni ninguno de los principales textos de la tradición islámica. Tampoco habían estado soportando ni viviendo en medio de una guerra como la de Siria, ni menos recogiendo partes de cadáveres de nuestros hermanos cristianos asesinados por parte de los diversos grupos islámicos involucrados en la guerra. Eran todas defensas ideológicas para blanquear el Islam. Pero también, desde el interior mismo de Medio Oriente se da el negacionismo por medio de dos vertientes. Quienes eran filoislámicos, con gran admiración por la mística sufí, las virtudes islámicas, las prácticas religiosas, siempre en desmedro de la primacía absoluta y trascendental de Cristo y su Iglesia y de todos los frutos descollantes de su historia milenaria. Este es el pobre ejemplo del padre Paolo Dall'Oglio, que por más que defendía el Islam a rajatabla, terminó siendo secuestrado por infiel y hasta hoy no se sabe cuál es su paradero. Estos niegan la persecución al alabar servilmente el Islam, minimizar el conflicto hasta el extremo, evitar de hablar de una persecución o reducir todo a cuestiones coyunturales, políticas y económicas. Es negacionismo. Pero la segunda vertiente de este negacionismo es de aquellos que, viviendo, siendo nativos de Medio Oriente, tratan de negar o minimizar la persecución movidos por una mala formación filosófica, teológica, histórica y una torcida práctica ecuménica. Evitan, de cualquier modo, tocar temas fundamentales para no herir sensibilidades. Usan un lenguaje político y no religioso para no indicar a los culpables. Los llaman extremistas, terroristas, radicales, fundamentalistas, islámicos, etc., porque jamás van a apuntar al componente religioso que se manifestaba en la persecución contra los cristianos. Nunca van a decir que los mismos grupos de musulmanes que atacaban a los cristianos realizaban prácticas explícitamente religiosas, mandadas por el Corán, avaladas por sus clérigos, como por ejemplo cuando rezan antes de las ejecuciones. Citan los aún actuales pasajes violentos y vindicativos del Corán, etc. Estos dos grupos también niegan la persecución violenta que sufren los cristianos en las guerras de Medio Oriente, sea por su torcido amor al Islam, como por el ecumenismo progresista y servil que los mueve. Son los mismos que realizan pactos y acciones ecuménicas, reuniones cultuales y melosas, en donde se habla de hermandad, igualdad y libertad, y como siempre, se desacredita la verdad salvífica de Cristo, única y absoluta. Contra todos estos tipos de negacionismos, mostramos con más fuerza el testimonio de los mártires de todos los tiempos, que dieron la vida por su fe en Cristo, y el anuncio claro del Evangelio. Hace pocos días celebramos el martirio de San Pablo Miki y sus compañeros en Japón a finales del siglo XVI. Este héroe de la fe, como rezamos en el oficio divino de ese día, viéndose colocado en el púlpito más honorable de los que hasta entonces había ocupado, empezó por manifestar francamente a los presentes que él era japonés, que pertenecía a la Compañía de Jesús, que moría por haber predicado el Evangelio y que daba gracias a Dios por un beneficio tan insigne. A continuación, añadió estas palabras: llegado a este momento crucial de mi existencia, no creo que haya nadie entre vosotros que piense que pretendo disimular la verdad. Os declaro, pues, que el único camino que lleva a la salvación es el que siguen los cristianos. Y como este camino me enseña a perdonar a los enemigos y a todos los que me han ofendido, perdono de buen grado al Rey y a todos los que han contribuido a mi muerte. Y les pido que quieran recibir la iniciación cristiana del bautismo. Luego, San Pablo Miki, vuelto los ojos a sus compañeros, comenzó a darles ánimo en aquella lucha decisiva. En el rostro de todos se veía una alegría especial. Que Dios los bendiga mucho.